Resulta muy curioso observar cómo, en la actualidad, casi toda la sociedad parece vivir atrapada en, digamos, una especie de ruido constante.
Totalmente. Un ruido que no para nunca.
Exacto. Hay una palabra que describe perfectamente esta era y es el ocupacionismo. O sea, esa necesidad casi compulsiva de estar haciendo algo cada maldito segundo del día.
Sí. Es como un síntoma moderno, ¿no?
Tal cual. La frase más repetida, casi como un mantra automático, es, pues, no hay tiempo. Corremos de un lado a otro, miramos pantallas, respondemos mensajes. De hecho, confieso que yo mismo revisé mi teléfono como 3 veces antes de que empezáramos a grabar hoy.
Es que es inevitable. Es una epidemia de prisa, sin duda.
Y nos olvidamos por completo de lo que significa simplemente detenernos.
Y lo más paradójico de este ocupacionismo que mencionas es que al intentar abarcarlo todo, terminamos sin profundizar en absolutamente nada. El silencio, la pausa genuina, se han vuelto recursos increíblemente escasos, casi casi como lujos que nadie se atreve a darse.
Y es precisamente por eso que nuestro análisis a fondo de hoy resulta tan necesario. Vamos a apagar ese ruido ensordecedor para sumergirnos en algo completamente distinto.
Me parece perfecto.
Hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante. Estamos analizando las notas personales de un artista, sus fotografías de referencia y la pieza final que resulta de todo ese proceso.
Que es una maravilla, por cierto.
Sí, no es. Se trata de una acuarela titulada Contemplación, que es una obra central del libro Trasteo, Pintura Artística, creado por Jairo Duque.
Y para quienes nos escuchan, nuestra misión con este material no es hacer una simple crítica de arte o describir una imagen bonita.
Claro, va mucho más allá.
Exacto. El objetivo es explorar cómo esta obra específica, junto con los escritos del propio artista, funciona como una meditación súper profunda sobre el envejecimiento.
¡Qué interesante!
Es, digamos, una ventana para entender esa sabiduría silenciosa que llega con los años y cómo el arte nos permite forjar conexiones emocionales en medio de esta velocidad absurda del mundo moderno.
Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por anclar esta obra en la realidad física, porque las notas del artista son súper específicas con los detalles técnicos y presiento que no están ahí por casualidad.
Ah, para nada. Todo tiene una razón de ser.
Él menciona que es una acuarela sobre papel Arches de 300 gramos prensado en frío. El formato es de 15 por 22 pulgadas, usando acuarelas de la marca Daniel Smith.
Así es.
Pero espera, antes de avanzar al significado oculto, o sea, ¿qué significa exactamente todo esto de prensado en frío o los 300 gramos? ¿Por qué deberíamos prestarle atención a ese nivel de detalle material?
Es una pregunta clave. Porque en la acuarela el material dicta el comportamiento del agua y, por ende, el ritmo de la obra. Un papel de 300 gramos es grueso.
Como una cartulina, ¿no?
Exacto, casi como una cartulina robusta. Está diseñado para soportar mucha agua sin ondularse ni romperse. Tiene, digamos, la capacidad de sostener el peso de la pintura.
Ya.
Y cuando dice prensado en frío, se refiere a la textura. A diferencia del papel prensado en caliente, que es liso como un espejo, el prensado en frío tiene una textura rugosa.
O sea, ¿no es liso del todo?
No, para nada. Tiene pequeños valles y picos. Cuando el pincel pasa sobre él, el pigmento se asienta en esas hendiduras de una manera muy particular, forzando a la pintura a secarse a su propio ritmo.
¡Ah, wow!
Básicamente obliga al artista a ser paciente, a observar cómo el agua hace su trabajo.
Entiendo. O sea que el papel mismo está imponiendo una especie de pausa. El material te dice, aquí no puedes tener prisa.
Totalmente.
Qué interesante que el medio físico refleje exactamente el tema que estamos tratando de desentrañar hoy.
Y hay otro detalle geográfico en la ficha técnica que es fundamental, fíjate. La pieza está fechada en julio de 2022 en Whittier, California.
Sí, sí vi eso en las notas. Pero la escena que pinta no es de Whittier, ¿verdad?
No, la escena ocurre en otro lugar. Pero el dato de Whittier es crucial porque es precisamente allí donde se encuentra el estudio de pintura de Jairo Duque.
Ah, claro, su cuartel general.
Exacto, es su espacio creativo, su refugio personal. La obra final, la que luego viajó y, bueno, fue exhibida en la Artbox Infinity Gallery en Berlín en junio de 2023, nace físicamente en ese aislamiento del estudio en Witter.
Ya veo.
Sin embargo, el instante que desató todo ocurrió a varios kilómetros de allí.
Claro, aquí es donde entran las fotografías de referencia de su archivo, ¿no?
Así es.
La semilla de esta acuarela es una foto que el artista tomó durante un paseo con su madre por San Juan Capistrano, más al sur en California. ¿Sabes? Escuchando esto de cómo pasó de la foto tomada en la calle al trabajo paciente sobre ese papel texturizado en el estudio.
Sí, es todo un proceso.
Es que me suena casi como hacer cine, ¿sabes? Siento que la fotografía original, tomada en pleno paseo con el celular o la cámara, es como un borrador de datos.
Me gusta esa idea.
Es el material en crudo de la realidad. Pero la pintura, creada después con toda esa paciencia en Witter, ese es el corte del director. Es en el cuarto de edición donde decides qué se queda, qué distracciones eliminas y cómo filtras la pura emoción de lo que realmente significó ese día.
Esa analogía encaja a la perfección. O sea, la lente de una cámara atrapa la luz rebotando en los objetos en una fracción de milisegundo, sin discriminar. Captura el poste de luz feo, el auto que pasa, el basurero.
Todo el ruido.
Exacto, todo el ruido. Pero el pincel, manejado en el estudio meses después, captura el peso emocional de ese segundo. El artista edita la realidad para dejarnos solo con la esencia de lo que su memoria conservó.
Entonces, si el estudio en Whittier es donde se edita el recuerdo, ¿qué es exactamente lo que quedó en ese corte final? Hablemos de lo que vemos en el papel.
Perfecto.
Tenemos a una mujer mayor, que sabemos por las notas que es la madre del artista, detenida frente a una cerca blanca. Y la cerca claramente actúa como un umbral.
Sí, una división muy clara.
Detrás hay una casa amarilla. Pero ella no está admirando el valor arquitectónico de la casa. Está absolutamente hipnotizada por la presencia de un ave.
Así es.
Algo tan minúsculo y cotidiano como un pájaro. Su color, su canto, logra detener todo su mundo.
Visualmente, el artista estructuró esto de una manera muy deliberada. La composición es muy frontal y sumamente contenida.
Ya.
Vemos a la figura humana de perfil. La casa amarilla al fondo y un árbol enorme a la derecha enmarcan el espacio, pero sin llegar a aplastar a la protagonista.
Sí, se nota el balance.
Y en sus notas, el artista reconoce que esa arquitectura tiene un peso visual considerable, casi abrumador. Pero fue una decisión completamente consciente dejarla así.
Pero espera, ¿por qué dejar algo que pesa tanto visualmente si el enfoque es el pájaro y la mujer? O sea, parece casi contraproducente, ¿no?
Es que busca generar fricción.
Fricción.
Sí, ese entorno arquitectónico tan rígido, tan ordenado y casi idealizado, genera un contraste inmenso con la experiencia interior que está viviendo la mujer.
Ah, entiendo.
La arquitectura es sólida, inmovible y externa. Pero lo que a ella le está sucediendo por dentro es fluido, orgánico y, digamos, casi místico. Como lo describe el propio texto, la escena no avanza, se detiene, exactamente como se detuvo ella.
Es como si el tiempo perdiera toda su jurisdicción en ese instante.
Exactamente.
Y esto me lleva a pensar en lo que hablábamos al principio. Es un contraste brutal. Por un lado, de nuestro ocupacionismo frenético, donde el éxito se mide en cuántas cosas tachamos de una lista hoy.
Sí, el no parar.
Y por otro, esta quietud absoluta, esta pausa mística de la vejez. Pero, a ver, un momento. Quiero hacer de abogado del diablo aquí.
Adelante.
¿Estamos idealizando un poco la vejez con esta imagen? Quiero decir, no todos los adultos mayores están en un estado zen contemplativo constante. Muchos también viven estresados, preocupados por la salud o desconectados.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué hace que esta mujer en particular logre esa pausa que el artista consideró tan vital?
Es una observación muy válida y es importante no caer en una caricatura romántica de la tercera edad, para nada. La vejez trae consigo sus propios dolores y ansiedades, por supuesto.
Definitivamente.
Lo que el texto y la obra intentan rescatar no es que los ancianos vivan en un estado perpetuo de nirvana, es que al dejar de ser los engranajes principales de la maquinaria productiva,
han salir de la carrera de ratas.
Exacto. Al dejar de estar sometidos a la urgencia de marcar tarjeta o cumplir plazos, recuperan la capacidad estructural de la pausa. Y la sociedad tiende a castigarlos por eso. Se les ignoran porque, entre comillas, ya no son productivos al ritmo frenético de hoy.
¿Básicamente los descartamos porque no corren a nuestra misma velocidad?
Y ese es el gran error. La realidad que rescata esta inmersión es que los adultos mayores son soportes fundamentales. Han acumulado una vasta experiencia de vida.
Claro, son bibliotecas vivientes.
Sus palabras están cargadas de esa sabiduría profunda que solo te da el haber sobrevivido a décadas de historia, de crisis personales, de amores y pérdidas. El problema, y aquí es donde radica la tragedia moderna, es la frecuencia de transmisión.
¿La frecuencia de transmisión? ¿A qué te refieres con eso?
A que esa sabiduría por lo general se pronuncia en lo que el autor llama suaves tonos. Son voces calmadas, reflexivas, pausadas.
Ah, ya entiendo.
No tienen la estridencia chillona de una notificación de redes sociales, ni el volumen de una alerta de noticias de última hora.
Cierto, no gritan para llamar tu atención.
Exacto. Y como quienes los rodean, o sea, sus hijos, nietos, cuidadores, están atrapados por el ruido y la ilusión de la ocupación constante, esos tonos suaves pasan completamente inadvertidos. El ruido cotidiano simplemente ahoga la sabiduría de la pausa.
Fíjate que eso me hace pensar en lo profundamente irónico que es todo esto.
A ver.
Pasamos nuestra juventud y nuestra etapa adulta corriendo como desquiciados, persiguiendo metas, siempre quejándonos de que no tenemos tiempo para disfrutar la vida.
¡Todo el tiempo!
Y solo cuando se llega a la vejez, donde el reloj deja de ser un dictador y de verdad hay tiempo para mirar, logramos observar la inmensa riqueza que hay en el simple canto de un pájaro sobre una cerca. Es una locura.
Es que en la ausencia de urgencia se agudiza la capacidad de percibir lo esencial. Esa mujer frente a la cerca no está perdiendo el tiempo contemplando un pájaro.
Para nada.
Está experimentando un nivel de presencia y atención plena que la mayoría de las personas ocupadas pagan carísimo por intentar alcanzar en un retiro de meditación de fin de semana.
100% real. Y sabes, para sumarle otra capa a esa complejidad, las notas del artista mencionan un contexto personal muy específico sobre la protagonista que no podemos pasar por alto.
Así es, el factor geográfico y cultural.
El desplazamiento cultural, exacto. No estamos hablando de alguien que creció toda su vida viendo este tipo de casas californianas, ¿cierto?
No, para nada. La madre del artista es una mujer proveniente de Colombia, un contexto cultural, arquitectónico y visual que vibra en una frecuencia muy, muy distinta.
Me imagino.
Y de repente se encuentra inmersa en este paisaje de San Juan Capistrano, en el sur de California. Estamos hablando de un entorno impecablemente cuidado, turístico, frente al mar, con una arquitectura casi, casi de escenografía.
Sí, de película.
Para alguien recién llegado de un entorno latinoamericano distinto, cada calle, cada estructura podría resultar ajena, quizás hasta un poco abrumadora o fría por su excesivo orden.
Pero ahí es donde ocurre algo casi mágico en la escena. Porque en medio de todo ese paisaje extranjero y súper estructurado, no es la casa amarilla ni la cerca perfecta lo que captura su atención. Es el ave.
Lo fascinante aquí es cómo la obra postula a la naturaleza como un lenguaje universal.
Totalmente.
A pesar del inmenso choque cultural y de estar frente a una arquitectura desconocida, son las aves, con sus colores y su trino, las que logran despertar una conexión emocional inmediata.
Es como si el pájaro fuera un traductor.
Exacto. El asombro ante lo vivo funciona como un puente capaz de atravesar fronteras, geografías, edades y memorias. El canto de un pájaro simplemente no necesita subtítulos ni traducción cultural.
Y veo que el artista intentó traducir esa universalidad y esa calma al lenguaje mismo de los colores.
Sí, la paleta es muy específica.
Según el texto, se apoyó en una paleta muy natural y armónica. Veo referencias a verdes, ocres, tonos azulados, colores que, por supuesto, dialogan con la geografía californiana, pero que sobre todo transmiten esa sensación terrenal de la calma, ¿no?
Así es. Pero hay un ejercicio de autocrítica en las notas del artista que me parece extraordinario y, la verdad, muy raro de encontrar.
¿A qué te refieres?
Él mismo admite que, desde una perspectiva puramente técnica, podría haber llevado la pintura más allá.
Oh, wow.
Menciona que una mayor sutileza en el modelado lumínico o arriesgarse a usar más transparencias en el follaje del árbol pudo haber intensificado la sensación de aire y canto, de la vida invisible alrededor de la figura.
Espera, modelado lumínico. O sea, ¿te refieres a jugar más con las luces y sombras para darle ese volumen hiperrealista en tres dimensiones a las hojas y al entorno?
Precisamente. Usar contrastes muy finos de luz para crear una ilusión óptica de profundidad y volumen atmosférico pudo haber hecho que la pintura fuera una exhibición deslumbrante de virtuosismo técnico.
Claro, de esas que parecen fotos.
Pudo haber hecho que las hojas parecieran moverse con el viento, literalmente.
Pero eligió no hacerlo. Se contuvo. Y eso me vuela la cabeza. O sea, ¿por qué un artista decidiría conscientemente no usar todas las herramientas técnicas a su disposición para hacer la obra, entre comillas, mejor o más impresionante?
Porque entendió que el virtuosismo técnico a veces puede gritar demasiado fuerte y ahogar el mensaje.
¡Qué buena frase!
Él prefirió proteger lo que llama la contención de la escena. Si te fijas bien, el tratamiento de la figura humana es deliberadamente sobrio.
Es cierto, es muy sutil.
No hay ninguna dramatización exagerada en el gesto de la mujer, no hay un énfasis melodramático en las facciones de su rostro. Vemos un cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, de perfil.
O sea, si hubiera pintado cada detalle de manera espectacular, nosotros como espectadores estaríamos diciendo ¡wow, qué técnica! En lugar de decir ¡wow, qué silencio!
Exacto, distraería del punto central. Ese mínimo gesto, esa contención técnica, sugiera una atención plena y una escucha absoluta.
Ya.
La técnica misma de la acuarela está respetando el silencio de la mujer. Esa sobriedad visual es el reflejo perfecto de la riqueza sin tiempo que se experimenta en la verdadera contemplación. No hace falta gritar con colores brillantes o hiperrealismo cuando la protagonista está inmersa en un susurro.
Me parece brillante, la verdad. Es como si el artista pusiera su ego a un lado para dejar que la memoria respire.
Tal cual.
Y todo este recorrido, desde la textura del papel en el estudio de Whittier, pasando por el choque cultural en California, hasta las decisiones de frenar la técnica, nos lleva a la gran pregunta central de esta inmersión.
A ver.
Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿cuál es el propósito final de plasmar este recuerdo tan específico?
El texto nos da una respuesta muy clara desde lo conceptual. Contemplación no busca narrar un recorrido urbano. No intenta ser una postal arquitectónica pintoresca de San Juan Capistrano para vender a los turistas.
Cero comercial.
Su único y verdadero motivo es el asombro. Es la celebración de esa capacidad humana de maravillarse que, contra todo pronóstico y a pesar de los dolores del envejecimiento, persiste al paso implacable del tiempo.
¡Wow!
Esa mujer mayor, asombrada por un pájaro, no es solo una anécdota visual. El artista la define como la representación de un tránsito entre lo bueno y lo bello, que es la esencia misma del amor.
¡Qué concepto tan poderoso! El asombro como una forma de amor. Eso convierte a la pintura en un acto de profunda gratitud, ¿no lo crees?
Absolutamente.
Es como si el artista estuviera diciendo, acepto mis límites técnicos, no necesito ser el pintor más virtuoso del mundo, porque lo que realmente me importa es preservar la honestidad de este momento.
Por encima de cualquier ambición académica o formal, él prioriza esa honestidad emocional. La obra no pretende imponerse de manera agresiva a quien la observa. Funciona más bien como un documento íntimo.
Una cápsula de tiempo personal.
Es, en la superficie, el retrato de una madre detenida ante la belleza del mundo natural. Pero, en el fondo, es también el retrato invisible de un hijo que le está observando con detenimiento. Un hijo que, en medio de ese silencio compartido, comprende el valor monumental de la pausa.
Y si conectamos esa honestidad emocional de la pintura con nuestra realidad cotidiana, con la de quienes viven o vivimos, atalos al celular, a la agenda y a las urgencias. Creo que hay una lección tremendamente práctica aquí para quienes nos escuchan.
Sin duda la hay.
Pensémoslo bien. Ahora que la queja o excusa generalizada de todo el mundo es que no hay tiempo, que estamos devorados por ese ocupacionismo que mencionábamos al inicio, resultaría ser una decisión sumamente inteligente, estratégica, diría yo, para nuestras vidas detenernos a escuchar a un adulto mayor.
Completamente de acuerdo.
A esa persona que ya no tiene ningún afán de competir ni de llegar temprano a ningún lado.
Es una reflexión que da en el blanco, la verdad. Porque es en esa falta de urgencia donde reside la verdadera riqueza de las conversaciones humanas. cuando nos sentamos a hablar con un adulto mayor dispuesto a compartir, lo que nos están ofreciendo no está atado a las modas pasajeras.
No les importa lo que es tendencia hoy.
Exacto. Ni a las noticias de la semana, ni a la productividad. Nos están ofreciendo algo mucho más valioso y escaso. Nos ofrecen perspectiva. Una riqueza que está completamente fuera de la dictadura del reloj.
Es literalmente detener nuestra carrera ciega para afinar el oído y poder captar esos suaves tonos de los que hablabas hace un momento.
Esos mismos.
Tonos que de otra manera seguiríamos atropellando con nuestra prisa diaria y nuestros correos que supuestamente son urgentes. Descubrir que detrás de la mirada asombrada de una mujer mayor hay una lección sobre cómo habitar el mundo cambia por completo la forma en que uno percibe esta simple acuarela.
Y para enmarcar el recorrido que hemos hecho hoy, empezamos imaginando el papel prensado en frío sobre un caballete, en un estudio solitario en Whittier.
Así es.
De ahí, las notas del artista nos transportaron a un soleado paseo en San Juan Capistrano, para presenciar un contraste hermoso. Una madre colombiana frente a un paisaje ajeno, encontrando su hogar y su ancla en el vuelo de un ave.
¡Qué imagen tan potente!
Y a través de la contención técnica, de renunciar a la perfección para abrazar la honestidad emocional, terminamos descubriendo una lección vital. Esta pieza nos recuerda el valor incalculable de la quietud, la persistencia del asombro y la enorme sabiduría que los adultos mayores intentan regalarnos en un mundo que parece haberse vuelto sordo de tanta velocidad.
Y creo que esa es la invitación más grande y urgente que nos deja esta inmersión. Es un llamado directo a valorar a esos adultos mayores que todavía tenemos cerca en nuestras vidas.
Sí, por favor.
A bajarle el volumen a nuestro ruido interno, dejar el teléfono en la mesa un rato y de verdad afinar nuestro oído para recibir esa sabiduría silenciosa. No podemos seguir permitiendo que la prisa nos robe la oportunidad de entender la vida a través de sus ojos.
Al final del día, el arte cumple su función más noble cuando logra exactamente eso: hacernos mirar nuestra propia rutina con ojos nuevos.
Exacto.
Nos demuestra que la verdadera conexión humana no requiere de muchas palabras ni de respuestas rápidas. Requiere de la simple disposición para compartir el silencio y el asombro.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro análisis a fondo, pero antes de cerrar quiero dejar una inquietud flotando en el aire para que quien nos escucha se la lleve y la mastique durante el resto del día.
Me encanta la idea.
Si la simple imagen de una mujer mayor mirando a un pájaro pudo desatar tanta claridad sobre cómo detener el reloj y apreciar la vida de verdad, ¿cuántos momentos de asombro absoluto y cuántas conversaciones que podrían transformarnos la vida con nuestros propios mayores estamos dejando morir cada día simplemente por el absurdo miedo a soltar nuestro propio reloj?